Seminario El Sentido Busca al Hombre.
Religiones como búsqueda de sentido.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
El Islam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
El Islam es una religión monoteísta y abrahámica que perdura hasta nuestros días. Los musulmanes creen en un Dios misericordioso, todopoderoso y único que les ha guiado a través de sus profetas. Mahoma es el profeta que recibió la revelación del Corán, considerada como la revelación final e inalterada transmitida por Dios. Actualmente hay alrededor de 1.900 millones en todo el mundo. Desde el principio, Mahoma inculcó un sentido de comunidad, identidad y vínculo de fe entre sus seguidores que se intensificó por sus experiencias de persecución como comunidad naciente en la Meca. El contenido socioeconómico de las prácticas religiosas islámicas cimentó este vínculo de fe. En el año 622, cuando el profeta emigró a Medina, se aceptó su predicación y surgió la comunidad-estado del Islam. Adquirió su ethos característico como religión que aúna lo espiritual y aspectos temporales de la vida, tratando de regular no solo la relación del individuo con Dios, sino las relaciones humanas en lo social. No solo es una institución religiosa islámica, sino una ley islámica, un Estado y otras instituciones que rigen la sociedad. No fue hasta el siglo XX cuando lo religioso y lo secular se separó formalmente como en Turquía. Esta dualidad religiosa y carácter social del Islam se expresa como una religión con el encargo comunitario de Dios de traer su propio sistema de valores al mundo a través de la yihad, guerra santa o santa lucha, lo que explica el éxito de las primeras generaciones de musulmanes. Las conquistas marcaron la primera fase de expansión y los seguidores de otras religiones se convirtieron rápidamente. Judíos y cristianos fueron asignados con un estatus especial como comunidades poseedoras de escrituras llamadas el pueblo del libro. Se les permitía autonomía religiosa, pero estaban obligados a pagar un impuesto per cápita. Se les exigía aceptar el Islam o morir. El mismo estatus del pueblo del libro se extendió más tarde a los zoroastrianos e hindúes, pero muchas personas acabaron uniendo. Una expansión mucho más masiva llegó después del siglo XII, protagonizada por los sufíes, místicos musulmanes, que contribuyeron significativamente a la propagación en India, Asia Central, Turquía y África subsahariana. Además de la yihad y la actividad misionera sufí, otro factor de expansión fue la influencia de comerciantes que no solo introdujeron el Islam en India, sino demostraron los principales agentes catalizadores de la conversión en Indonesia, Malaya y China. La doctrina de Dios en el Corán es rigurosamente monoteísta. Dios es uno y único. No hay intermediarios entre Dios y la creación que trajo a la existencia por orden suya. Aunque se cree su presencia en todas partes, no es inherente a nada. Él es el único creador y sustentador del universo en el que cada criatura da testimonio de su unidad y señorío. Pero también es justo y misericordioso. Su justicia garantiza el orden de la creación en la que nada está fuera de lugar. Su misericordia es ilimitada y lo abarca todo. Para demostrar la unidad de Dios, el Corán insiste con frecuencia en el diseño y orden del universo. No hay lagunas o dislocaciones de la naturaleza. El orden se explica por el hecho de que toda cosa es creada y dotada de una naturaleza definida que sigue un patrón. Esta naturaleza establece límites y esta idea de lo limitado es un punto fijo en la cosmología y teología del Corán. El universo es considerado autónomo en el sentido de que todo tiene sus propias leyes inherentes de comportamiento, pero no tan autocrático porque los patrones de comportamiento han sido dotados por Dios y están limitados. Cada criatura es limitada y dosificada, depende de Dios, el único que reina ilimitado y autosuficiente. El ser que se convirtió en Satán había ocupado una alta posición, pero cayó de la gracia divina por desobediencia al negarse a honrar a Adán. Desde entonces su obra ha consistido en engañar a los seres humanos para que caigan en el error. El universo entero está repleto de signos de Dios. La propia alma es el testimonio de la unidad divina. Los profetas han estado llamados a la humanidad a volver a Dios. Pocos han aceptado la verdad. La mayoría se han hecho incrédulos. Sin embargo, siempre es posible arrepentirse y lograr la redención mediante conversión a la verdad. No toda retribución se cumple en esta vida. Un juicio final es necesario. En el último día, cuando los muertos resuciten, se pronunciará un juicio sobre cada persona de acuerdo con sus actos y hay algunos versículos que hablan de la resurrección de comunidades distintas que serán juzgadas según su propio libro.
لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي
يا إلهي يا إلهي يا إلهي
أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا ربي قد كنت معي لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي
يا إلهي
Los profetas son elegidos por Dios para ser sus mensajeros. El Corán exige su reconocimiento sin discriminación, pero no todos son iguales. Algunos destacan en constancia o paciencia en la prueba. A Abraham, Noé, Moisés y Jesús, Dios les confirió verdad a su misión con milagros. Abraham se salvó del fuego, Noé del diluvio, Moisés del faraón. Jesús no solo nació de la Virgen, sino que, en la creencia del Islam, Dios le salvó de la crucifixión a manos de los judíos. Todos los profetas son humanos y nunca forman parte de la divinidad, son receptores de la revelación. Dios nunca habla directamente a un ser humano, le envía un ángel mensajero, le hace oír una voz o le inspira. Mahoma es aceptado como último profeta de la serie, su mayor miembro, pues en él se consumaron los mensajes anteriores. No hizo más milagros que el Corán, que según las primeras tradiciones estaba en estado de trance cuando su conciencia estaba en suspenso. Este fenómeno fue acompañado por una inquebrantable convicción de que el mensaje procedía de Dios y el Corán se describe a sí mismo como la transcripción de un libro madre celestial. Porque la finalidad de la existencia es la sumisión a la voluntad de Dios, su papel es de comandante. Mientras el resto de la naturaleza obedece automáticamente a Dios, solo el ser humano posee la elección de obedecer o desobedecer. Se convierte en una lucha moral que constituye la esencia del quehacer humano. El reconocimiento de la unidad de Dios no descansa en la inteligencia, conlleva consecuencias. Consiste en librarse de la estrechez de miras y pequeñez de corazón. Uno debe salir de sí mismo y gastar sus posesiones por el bien de los demás. Rezar a Dios es una mera fachada en ausencia de un bienestar activo al servicio de los necesitados. Dios promete prosperidad a cambio de dicho gasto y crece mucho más que el dinero que se invierte en usura. Los cinco pilares del Islam son los siguientes. La profesión de fe. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta, del que depende la pertenencia a la comunidad. La profesión de fe debe recitarse al menos una vez en la vida, en voz alta, correcta, deliberadamente, comprendiendo su significado y con un asentimiento del corazón. El segundo es la oración. Hay cinco oraciones diarias realizadas mirando hacia la Meca. Se pueden hacer individualmente o yendo a la mezquita. El tercero es el impuesto obligatorio permanente que impone el Corán y es pagado anualmente sobre cereales, ganado y dinero en efectivo después de un año de posesión. El cuarto es el ayuno. La obligación de ayunar durante el mes del Ramadán comienza al amanecer y termina al atardecer y está prohibido beber y fumar. Y el quinto es la peregrinación anual a la Meca, prescrita para todos los musulmanes una vez en la vida y siempre que haya provisiones suficientes para la familia en ausencia del peregrino. La teología islámica y la filosofía son dos tradiciones de aprendizaje desarrolladas por pensadores musulmanes que se dedicaban a la clarificación de principios de la religión islámica y a la búsqueda de ciencias antiguas. Adoptaron una postura intermedia entre tradicionalistas apegados a expresiones literales que aborrecían el razonamiento y aquellos cuya razón les llevó a abandonar la comunidad. El estatuto del creyente se mantuvo como una cuestión jurídica y no como un asunto teológico o filosófico. Excepto sobre cuestiones de existencia de Dios, revelación o futuro, lo jurídico se ceñía a condiciones para declarar a alguien no creyente. En el curso de la historia, representantes de ciertas teologías que resultaron ser juristas y lograron convertir a gobernantes, hizo que declararan a favor de sus movimientos y persiguieran a sus oponentes. Surgió en algunas localidades una semblanza de una doctrina oficial u ortodoxa. A pesar de la noción de comunidad unificada, surgieron ciertas diferencias tras la muerte de Mahoma. Según los suníes o facción tradicionalista, el profeta no había designado ningún sucesor y los musulmanes de Medina decidieron elegir su propio jefe. Según los chiíes, el profeta había designado como sucesor a su primo y yerno, pero el desacuerdo provocó una importante brecha entre el Islam, entre chiíes fieles a Ali y suníes o tradicionalistas. En el siglo X se formuló otro conjunto de proposiciones que se convirtieron en teología suní u ortodoxa. El concepto de comunidad adquirió nuevo énfasis y contexto. Los musulmanes debían seguir el camino de la mayoría, pues los grupos minoritarios están condenados al infierno y la mano protectora de Dios está sobre la mayoría de la comunidad, que nunca puede estar equivocada. El chiismo fue desarrollando un contenido teológico para la política y el imán se transformó en un ser metafísico, manifestación de Dios y luz primordial que sustenta el universo. A través de él se revela el significado oculto de la revelación coránica, porque solo el imán es infalible, desarrollando toda una doctrina de conocimiento esotérico. La comunidad predominante, los Twelvers, reconoce 12 de estos imanes. Su idealismo contrasta con el pragmatismo suní.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Una enseñanza social básica es el fomento del matrimonio. El Corán considera el celibato como algo excepcional a lo que recurrir en condiciones de rigor económico. El monasticismo como forma de vida está gravemente criticado, pero muchos sufíes consideran a la mujer una mala distracción de la piedad. La poligamia que se practicaba en Arabia preislámica está permitida, pero limita el número de esposas a 4. El derecho al divorcio también corresponde al marido, que podía repudiar unilateralmente a su esposa. La mujer también puede demandar el divorcio ante un tribunal por determinados motivos. La castidad es considerada primordial. El Corán recomienda el matrimonio como medio de garantizar un estado de castidad inducido por una sola esposa libre. Los culpables de adulterio deben ser castigados con 100 latigazos y los adúlteros casados deben ser lapidados hasta la muerte. La falsa acusación de adulterio se castiga con 80 latigazos. Dado que el Islam no distingue lo religioso y lo temporal, el Estado es por definición religioso. Aunque el cargo del califa suní es religioso, no tiene autoridad para definir dogmas ni legislar. Es el jefe de una comunidad y su función es aplicar la ley sagrada. No está por encima de la ley y puede ser destituido. La actividad educativa comenzó en el siglo VIII para difundir las enseñanzas del Corán y la Sunna del profeta. La primera tarea fue registrar las tradiciones orales y recopilar por escrito los manuscritos, información que se organizó sistemáticamente en los siglos VIII y IX, y hacia el siglo X se llegó a un acuerdo sobre un corpus sólido. Esta búsqueda de conocimientos dio lugar a ciencias específicamente árabes de historia y literatura. Los guardianes de la Sharia desarrollaron una actitud poco comprensiva hacia disciplinas laicas y las excluyeron del plan de estudios, algo que a la larga conllevó una falta de estímulos intelectuales, aunque el sistema seguía siendo impermeable al cambio. Bajo la unidad de la ley y el credo, el mundo del Islam alberga una enorme diversidad de culturas, sobre todo en regiones periféricas. La expansión puede dividirse en dos grandes periodos, uno de conquistas árabes y otra de difusión del Islam por misioneros sufíes comprometidos con las costumbres locales. Los movimientos reformistas se esforzaron por purificar adherencias y supersticiones. Indonesia ofrece un ejemplo sorprendente de este fenómeno. Como el Islam llegó tarde y cayó bajo influencia del colonialismo europeo, la sociedad indonesia ha conservado su cosmovisión bajo una capa de prácticas islámicas. Sin embargo, desde el siglo XIX, el Islam ortodoxo ha ganado fuerza con los nuevos contactos en Oriente Próximo. Aparte de la diversidad regional, la principal división interna se da entre la vida urbana y la aldeana. El Islam se originó en la Meca y Medina y se desarrolló en zonas urbanas. En general, la cultura superior del Islam pasó a tener una base urbana. Esto explica la división entre el Islam ortodoxo y el popular. En la época moderna, la llegada de la educación y la industrialización amenazaron con hacer más grande la brecha, pero con el auge de un movimiento fundamentalista fuerte y generalizado de la segunda mitad del siglo XX, la dicotomía ha disminuido.